¡Ay! ¡Konnichiwa, minasan! Bienvenidos al Nihongo Podcast de Hanyu. Hola, yo soy Yuri. Aquí tenemos a Santi, nuestro querido alumno de japonés.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos en Hanyu y si estás aprendiendo japonés y quieres avanzar de verdad, este episodio te va a encantar. Y si quieres aprender con nosotros, tienes que probar una clase privada totalmente gratis. ¿Ahí? Tenemos cursos desde 39 euros con clases en directo, grabaciones, con campus completo. ¿Qué más tenemos? Los podcasts, estos, sí, clases globales. Hay de todo, ¿vale? Entonces, hay eso de ¿qué tenemos que hacer? Entrar a hanyuchineschool.com. No es solamente de chino. Es chino y mucho más.
Exacto. Creo que también puedes aprender, aparte de japonés, puedes aprender coreano también en Hanyu Chinese School. Así que si quieres aprender, ya sabes, ves a hanyuchineschool.com y aprende japonés y ya, desde ya.
Añohaseo, nihao.
Bueno, empezamos con el yokoso. Yokoso a todo el mundo.
Yokoso.
¿Y qué vamos a aprender hoy, Yuri?
Hoy vamos a aprender, ¿recuerdan que hace unos podcasts atrás habíamos aprendido lo que es la ne al final de la oración? Esta es vez más. Con yo, ¿ay? Y de su yo, so de su yo, gambar yo.
Que se usaba para todo. ¿Y el de yo también es para todo o no? O sea, es...
No, no es para todo. Tiene cierta diferencia. Sí, sí, sí.
Vale, pues veremos. Y luego hablaremos un poco de deporte, ¿no? Hablaremos un poco de deporte. Pero ¿cómo es el deporte en Japón? Que cada país tiene... Claro. Creo que España y Argentina somos muy parecidos. Fútbol y baloncesto. Y tenis, ¿no? Fútbol, baloncesto, tenis en ese orden. Fútbol, baloncesto, tenis. Que son los deportes más importantes. No nos vamos a engañar.
Salvo que llegue alguien algún conocido de tu país llega a ser destacado en algún deporte y entonces sí uno se pone a ver, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, Fórmula 1, que ahora en Argentina están todos ahí. Aunque sea el último de la... Sí, aunque sea el último, no importa.
Está todo el mundo ahora, ¿no? Ay, madre.
Sí.
¿Cómo es? Bueno, perfecto. Entonces aprendemos cómo es el mundo del deporte en Japón, que es diferente a otros países. Uh-huh. Entonces veremos qué son los deportes más importantes y por qué, ¿no? Y qué tipo de influencia tiene en otros países, etcétera. Bueno, pero antes de empezar con este yo, hey yo, vamos a hablar sobre lo que vimos la semana pasada y veremos este itsu. ¿Cómo funcionaba este itsu?
Itsu es la pregunta cuándo, ¿vale? El cuándo para preguntar. Lo que pasa es que habíamos visto a qué hora, qué día, qué fecha, qué mes. Y ahora la pregunta cuándo para directamente... puedas responder con cualquier momento, ¿no? Ahí. Y este era un poco extraño porque se usa muchas veces delante, ¿vale? Como el tiempo lo usas al comienzo, casi siempre todas las preguntas van en el centro, tal vez en el verbo des cambia, pero, por ejemplo, ¿itsu kimashita ka? ¿No? ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo has venido? ¿Vale? Hai, itsu. Entonces, si en el lugar del itsu irá el tiempo en el que hayas venido, itsu kimashita ka, kino kimashita. Hai. O si tiene un número, recuerda que lleva ni. ¿No? Sangatsu ni kimashita. Vine en marzo.
Sí. Perfecto, ¿eh? Porque sangatsu es marzo, el ni, porque estamos hablando de... marzo. Claro. Con número.
En esa fecha.
Exacto.
Exacto.
Y luego, kimashita de venir. ¿Eh? Perfecto, venir en pasado. Muy bien. Entonces, itsu puede ser o al principio, si lo que vamos a responder va al principio, o detrás también, ¿no? Por ejemplo, yasumi wa itsu desu ka?
El feriado, ¿cuándo es? Yasumi puede ser feriado, vacaciones,
exacto,
el día de descanso.
Libre, ¿no? El libre este, las vacaciones, sí. ¿Cuándo son, no? Entonces, yasumi wa, y luego ponemos el cuándo detrás del sujeto. Entonces, itsu puede ser un sujeto o sea, quiere decir, puede ir delante de la frase o puede ir detrás.
Uh-huh. Muy bien. So des.
Perfecto.
Y si va adelante, no usas la wa, dices ichu yasumi desu ka.
Exacto.
Ichu yasumi desu ka. O yasumi wa ichu desu ka. Ichu es el día 7 nanoka desu.
Tú, que nos quede claro cuándo.
Ahí.
Ahora vamos a aprender sobre este yo, ¿vale? Este final, sí. esta partícula que se pone al final de las frases y que se pronuncia yo, ¿cómo se utiliza? ¿Para qué sirve, Yuri?
Claro, es cuando sabes que es una información nueva, ¿no? Por ejemplo, en el español solemos decir, ¿sabes qué? O ¿sabías qué? ¿Te has enterado? ¿No? Empiezas diciendo esa frase para decir que tengo algo nuevo, ¿no? Una novedad, ¿vale? Entonces, dices la novedad y le agregas la yo detrás, ¿vale? Ahí. Por ejemplo, aquí es un buen lugar, ¿no? O este es un buen lugar. Koko, koko soko asoko, koko wa ii basho desu yo. Koko wa ii basho desu yo. ¿Sí? La yo, ¿vale? Y aquí aprendemos dos adjetivos nuevos. Algo bueno, ¿cómo se dice?
I.
Y malo,
no, porque IE, ¿qué era IE? ¿Qué era IE?
IE es no. Sí,
IE es no, pero I es bueno.
I es bueno. Sí. I es tirado, ¿no? I deseo. Sí, está bien, está perfecto. I deseo. Vale, es el vale en español. Dale en argentino. I deseo.
Ah, okay. Muy bien. ¿Cómo lo usáis? Y deseo yo es como se usa normalmente en una frase, al final de la frase.
So this. Hi.
Okay, perfecto. Entonces, cuando agregamos, estamos introduciendo información nueva al final de la frase, ponemos yo. Esta frase podría existir perfectamente sin el yo y tendría sentido igual. Podríamos decir koko wa ii basho desu y también tendría sentido, ¿no?
Claro.
Pero esto le da un tono de frase, ¿no? Que es como que es algo nuevo que estamos diciendo. ¿Sabías que, no? ¿Sabías que?
Claro,
es un buen lugar.
Sí. ¿Te has enterado?
¿Te has enterado? Muy bien, perfecto. Entonces, dar nueva información. ¿Qué más? ¿Cómo lo usamos también este yo al final de la frase?
También puedes usarlo para convencer a otra persona. Con el ne, decías, lo colocabas al final para dar una opinión y a ver si la otra persona está de acuerdo. Aquí no me interesa que estés de acuerdo, sino te quiero convencer, ¿sí? Por ejemplo, si este takoyaki está muy bueno, ¿sí? Muy bueno, totemo ii desu yo, y lo puedes decir como totemo ii desu yo, no sabes, te quiero tentar.
¿Qué significa totemo? Totemo.
Totemo es muy,
totemo. Totemo ii desu yo. Entonces, kono takoyaki wa totemo ii desu yo. Eso es, ese takoyaki es muy bueno. Y es como estamos intentando convencer a la otra persona. Entonces, claro. Habíamos dicho que con el ne era como una sugerencia, ¿no? Y con el yo es para
convencer. Para que lo comas, para no sabes lo que te pierdes.
Muy bien. Son parecidos, pero diferentes. Vale, perfecto. ¿Verdad? Entonces, tenemos este yo, hemos visto, para introducir una información, para convencer a otra persona y ¿para qué más?
Para informar algo importante, por ejemplo, con expresiones como ¡es verdad! ¡Junto de su yo! ¡Junto yo! O decir, claro que sí, su deseo.
Okay.
Lo enfatizas, ¿vale? Lo enfatizas, ¿vale? Ahí.
Vale, entonces parece como que este yo en general estás diciéndole a otra persona que esto es importante, ¿no?
Es importante.
Estás introduciendo nueva información, diciéndole que esto es importante y convenciéndole a otra persona. Este yo es como para decir, oye, ¿no?
Yo.
En general, ¿no? Es para, oye, esto es importante, yo, ¿vale? ¿Vale? Ok, por eso va al final de la frase. Muy bien. Entonces, junto de yo, es claro que sí, ¿no? No, perdona, esto es cierto.
Claro, es verdad, sí, esto es cierto. So deseo, claro que sí. Ay, el yo es importante, so deseo.
Perfecto. ¿Vale? Ah, muy bien. Entonces, tenemos este yo, tenemos tres usos. Ahora, ¿cómo diríamos en japonés? A ver, esa es la pregunta para nuestra, la audiencia. ¿Cómo dirías en japonés? ¿Sabes que el cigarrillo es malo? ¿Vale? ¿Estamos intentando convencer a alguien o no? ¿O introduciendo información?
Las dos cosas, ¿no? En este caso. Y dando mi propia opinión también, como enfatizando también. Puedes decir, lo sabes, bien, ¿eh? ¿Verdad? Depende con qué énfasis. ¿Cigarrillo, tabaco?
Tabaco, ¿no?
Sí, porque viene del portugués. Recuerden que viene primero del portugués. Entonces, claro, al cigarrillo le dicen tabaco, que vendría a ser sin el químico que usan ahora ahí, pero bueno, fue introducido por los portugueses.
Y habíamos visto cómo decir bueno, que era con I, y malo, que era... Bueno, ya lo veremos. Si os habéis fijado, ya lo sabéis. Si no, lo veremos aquí. Perfecto. Entonces, si sabes cómo se dice, por favor, déjanos un mensaje, un comentario. Si no estás viendo en Twitch o en YouTube o en LinkedIn, y al final del episodio veremos cuál era la respuesta. Perfecto. A los que nos estáis escuchando y queréis aprender japonés, lo que os animamos es a que os suscribáis a este canal y a que nos dejéis un like. Si podéis apoyar a nuestro canal de podcast. Si queréis aprender japonés, como hemos dicho antes, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es ir a hanyuchallengeschool.com, pedir vuestra primera clase gratuita, y queremos recordaros que somos la academia de idiomas mejor valorada, con un 4,9 sobre 5. Eso está súper bien, ¿eh? De los más de 3.000 estudiantes satisfechos, y tú puedes ser el próximo. Así que... pide tu primera clase gratuita, tenemos cursos desde 39 euros y con lo que ha dicho Yura al principio, clases grupales grabadas, si no tienes tiempo puedes ir a la clase en vivo, plataforma online 24 horas con ejercicios autocorregibles, de todo, ¿eh? No te vas a aburrir. Todas las herramientas que necesitas para aprender japonés las tienes en hanyuchineseschool.com. Muy bien, ahora, Yuri, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el deporte en Japón. ¿Por qué vamos a hablar de esto? A ver, Yuri, cuéntanos.
Porque muchas veces creemos que el deporte en Japón es quizás el fútbol, quizás, no sé, patinaje artístico, no sabemos bien cuál es el más popular, ¿verdad? ¿Cuál crees que es el más popular?
A ver, a mí me gusta mucho el deporte en América, y sí que hay muchos jugadores de béisbol japoneses que son muy buenos en América, y son, no solo son muy buenos, son muy graciosos. Me gusta ver entrevistas de jugadores de béisbol japoneses. Muy gracioso. Hay uno que es muy gracioso.
Así es, sí, hay muchos que están jugando en las selecciones de Estados Unidos. También sé que Venezuela juega también al béisbol como deporte. Deben saber mucho más que los de Sudamérica, porque aquí béisbol no sabemos ni cómo se juega. Pero no. En Japón, sí.
Bueno, en España igual, ¿eh?
¿Verdad? Sí. En realidad llegó mucho antes. Hay personas que creen que el béisbol llegó de la mano de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, pero no fue, tiene una cultura de más de 100 años, a fines del año 1800. ¿Ay? Y obviamente fue adoptado por los Estados, porque miraba a Estados Unidos, ¿no? ¿Ay? Y se ha convertido en deporte nacional, el béisbol.
O sea, llegó desde Estados Unidos, pero no en la Guerra Mundial, sino en 1800.
Sí, a fines del 1800, sí.
¡Ah, madre!
Pues y los japoneses, de hecho, no lo llaman béisbol, le dicen yakyu. Yakyu, okay. Sí.
Seguro que hay un anime o un manga que se llama yakyu o algo.
Sí, lo que pasa que después ustedes verán que en los animes aparece Haikyuu, los de básquet, ¿no? Hay un montón, el de fútbol, como era el de fútbol, que era los supercampeones. Pero todo eso es búsqueda de Japón para que se popularicen otros juegos, ¿no? Como este, el patinaje artístico con este, Yuri on Ice, ¿no? Entonces, de esa manera se popularizan. Pero el béisbol siempre fue tema, ¿no? Y no, hay muchos animes y mangas de béisbol en Japón, sí. Que quizás no se hacen tan conocidos, sí.
Entonces, el béisbol es el deporte nacional como en Argentina es el fútbol o en España,
así
¿no?
Así es.
En España, Argentina es el fútbol y en Japón no es el fútbol.
Es el béisbol, sí, así es. Y hay este campeonatos y torneos desde la secundaria, como en nuestro país con el fútbol, ¿verdad?
Sí, bueno, desde pequeño, sí.
Sí, ahí hay un...
No, lo que quería decir es que en Argentina y España, cuando eres joven, tú sabes si el que es bueno y quién no lo es, porque estamos siempre jugando a fútbol en la calle, en el patio, en el colegio. Ahí imagino que es lo mismo, ¿no? En Japón con el béisbol.
Así es lo mismo, sí. Nada más que hay más vidrios rotos, ¿no?
Ya está. Exacto. Pues
la pelota de béisbol es durísima y pequeña. Así es. Bueno, pues el Koshien sería como el campeonato nacional, ¿no? Es un fenómeno cultural donde juegan todos. Sería como la Copa, no sé, latinoamericana de aquí de fútbol, hay varios, ¿no? Hay. Sí, y también tenemos profesionales del béisbol que están jugando este, en el Nippon Professional Baseball, NPB, en los Giants también hay miles de seguidores, hay Ya Q. Q significa bola y Ya quiere decir campo, bola en el campo.
Sí. Ese mismo carácter que en... Entonces, es la bola en el campo, yak, yak, uh-huh. yak,
you.
Vale, yak, entonces, yak, la bola you. En el campo. Muy bien, porque ¿cómo se decía fútbol?
Fútbol le dicen saka, pero también tiene su nombre en japonés que termina en kyu, como haikyu, que es pelota en la con que se pega con la mano, que sería volei.
Ah, volei. Sí. Pensaba que sería balón-pie, sería pelota y pie, pero no, vale, ok.
Sí, era con pie, sí, tenía un kanji de patada.
Pero sí, balón. Hemos perdido la oportunidad de hacer un pelota-pie, pero bueno. Vale, entonces, Yakyu es béisbol, muy bien. Y luego tenemos otro deporte que es mucho más antiguo, imagino, que el béisbol.
Desde 1500 años. Sumo.
Ah, sumo.
El sumo. Aquí le decimos sumo, pero es sumo, ¿vale? Okay. Sumo. No se sabe si es un arte marcial, si es como un, este, porque es de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Este, sí, mucha gente lo considera muy aburrido, que no lo entienden, pero es un deporte nacional tradicional. Tiene como más de 1500 años. ¿Vale? Y viene con, está mezclado con religión, cultura, tradición. De hecho, un monje arranca el partido, ¿no? Este, tiene un montón de rituales y de este círculo tienes que, hay un círculo de arena en el cual dos contrincantes en paños menores se empujan y tienes que ir quitando del círculo.
¿Vale? ¿Tiene una razón de ser de que sean tan grandes o tan gordos? Porque...
Ah, pues no, hay campeones que son de peso liviano.
Sí, pero
que
es normal que sean tan grandes porque tienen que mantener su posición. Entonces claro, es más fácil mantener tu posición siendo grandote.
Sí. Eres el gordo. Te conviertes en una mole.
Exacto, sí. Para que no te muevan, ¿eh? Porque así la idea es sacarte del círculo.
Bien, tiene rituales sintoístas al comienzo, lanzan sal, ¿no? Por ejemplo, y el lanzar sal era una costumbre japonesa para echar los malos espíritus, ¿no? Entonces tiras sal para atrás, que en Europa sería como tirar dinero.
Claro, claro. Entonces, como has dicho, ¿no? Esto, no es un arte marcial en sí, no es un deporte moderno en sí, hay muchos rituales envueltos en el sumo, hay un sacerdote. El profesional de sumo no es solo un deportista, entonces, ¿no?
No, mucho se más llaman sí, tienen que ser rectos moral y espiritualmente, son rikishi. Rikishi le llaman, ¿no? Y se lo consideran casi semidioses, ¿no? Pero es muy duro el entrenamiento también. Sí, desde muy pequeños tienen que comer y luchar. Sí, sí. Y son personas muy, a veces muy emocionales, ¿no? Son personas muy tiernas, las personas que se dedican al sumo.
¿Salen en televisión? O sea, ¿son conocidos los luchadores de sumo en Japón?
Sí, 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 son conocidos, sí.
¿Salen en los paquetes de cereales en Japón para los niños? Que ven, o sea, hacen campañas de marketing también los luchadores de sumo en Japón, ¿no?
Sí. Hacen muchísimas publicidades, SODES.
Entonces, no es solo la gente mayor que mira el sumo, sino los más jóvenes también les gusta.
Claro, porque lo ven como una tradición, sí.
Ok, vale. Entonces no es algo que se vaya a perder, ¿no? En absoluto. Muy bien, muy interesante. Entonces, hemos visto el béisbol, hemos visto el sumo, pero también, aparte de estos dos deportes, es verdad que cuando vimos, por ejemplo, la Copa del Mundo de fútbol, Japón siempre está ahí.
Sí.
Y no solo de fútbol, sino de otros deportes. Siempre Japón está participando en todos estos deportes.
Juegos Olímpicos, sí.
Creo que en fútbol, las mujeres, el fútbol femenino japonés tiene mucho éxito.
Sí, así es, porque son muy veloces, ¿no? Son de contextura pequeña y son muy veloces, entonces son más blandas. Y el rugby también está teniendo mucha... y el rugby es muy extraño porque los equipos de rugby vienen de empresas, ¿no? Por ejemplo, Toyota tenía su equipo, Honda tiene su equipo, ¿no? Como que...
¿Qué son los trabajadores de allí?
Son clubes de los... claro que sí, se mantienen por los trabajadores.
Muy interesante.
Bueno, y fue sede de Juegos Olímpicos en 2020, que por la pandemia fue realizado en el 2021, ¿vale? Y ahí se los ha visto en muchas categorías.
Quería preguntarte una cosa, que esto tú lo debes saber mejor como persona japonesa. Yo viví en China un tiempo y me gusta ir a jugar a fútbol con las personas de allí. Chinos, habían personas chinas, habían personas coreanas, habían ingleses, había todo el mundo. Y me fijé una cosa, y había un inglés que tenía esta teoría. Decía que los asiáticos en general, los chinos y coreanos, no había japoneses allí, tiene una forma de jugar a fútbol que es más como recolectar, ¿no? Juegan muy bien al pase y tal, pero es como que están como recolectando, no están cazando, no cazan.
Es verdad, sí.
Recolectan el gol. Es como que lo planean todo, lo dejan todo preparadito para que el gol caiga por sí mismo, ¿no? Por
claro, sí, salga naturalmente, sí. Sí, no sé, la estrategia es muy extraña.
Porque los ingleses hacen lo contrario.
Divertirse o jugar en equipo, ¿no? Y se olvidan que lo que tenían que hacer era meter un gol.
Exacto.
¿Tiene un arco? Le tienes que decir.
Claro, esto me lo explicó un inglés. Claro, los ingleses son justo lo contrario jugando a fútbol. Es pelotazo arriba, y el que la cace y que además que lo más... Ya está, pelotazo, ¿sabes? Jugar ahí, ¿no?
Sí.
Lo más directo posible, ¿no? Pero sí. Perfecto, ¿eh? Ha sido muy interesante. Entonces, habíamos dejado una pregunta para nuestra audiencia, pero antes de la pregunta, tenemos un mensaje aquí de un usuario de LinkedIn
que dice que
le encanta cómo explica las cosas, Yuri, a mí también. Por eso aquí estoy estando japonés con Yuri. Pero sí, muy buen mensaje. Entonces, la pregunta era, muchas gracias por tu mensaje. Muy animador. Entonces, ¿cómo dirías en japonés, sabes que el cigarrillo es malo? A ver, entonces, Cigarrillo era como tabaco. Malo era guarui, ¿cómo se decía?
Guarui, sí, guarui.
Entonces, a ver, yo creo que debía ser tabaco a guarui de sio.
Ay, sí. Más convincente. ¿Sí no? Tabaco a guarui de sio.
Vale. Tabaco a guarui de sio. Vale, muy bien. Ok, perfecto. No ha hecho tan mal, porque eso era más fácil.
Muy bien, tabaco a guarui de sio. Puedes hacerlo en yo, estirado, ¿no? Dice, tabaco a guarui de sio.
Vale, el yo tiene que ser más largo y con más potencia. ¿Vale? Tabaco a guarui de sio. Pero, perdona, se decía guarui, ¿qué puedes pronunciar otra vez?
Guarui es malo. Sí.
Guarui de sio. Perfecto, muy bien. Entonces, si lo sabías... Genial. Y si no lo sabías, ya sabes, hay que repasar esta lección, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Qué hemos aprendido hoy, Yuri, en nuestro episodio de hoy?
Yo al final de la oración, ¿no? Entonces, podría ser dar una información nueva, como cuando en español decía, ¿sabías qué? ¿Sabes qué? ¿No? O vienes con un chimento también, ¿no? Puedes venir con una, ¿no? Con una información indeseada también. O también se utiliza para convencer a otra persona y decir que tengo esta opinión, pero no me interesa si estás de acuerdo, sino convencerte, ¿sí? Si usas ne, es para ver si estás de acuerdo, ¿no? Y de su ne, y de su yo, entonces la yo es no sabes qué bueno que es esto. ¿Ahí? O quieres informar algo importante. Ahí. Han yu a totemo y de su yo, y chiban y de su yo. Ahí tienes. ¿Vale?
Muy bien. Entonces, en general es para decir cosas importantes o que nos parecen importantes o para introducir algo nuevo. Decimos el yo y no solo decir yo, hey yo, sino decir yo, yo. Hay que resaltarlo. Muy bien, perfecto. Sí. Genial, entonces, eso es lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido cómo se usa esta partícula yo, que se usa mucho en japonés. El próximo episodio aprenderemos a preguntar dónde, con el doko. Y
doko, pero con partículas al final.
Ah.
Chan, no es doko, que ya doko lo conocemos, ¿verdad? Pero ahora sí. Vienen con doko ka, doko mo, doko diferentes partículas al final.
Entonces aprenderemos partículas nuevas, ¿no? Me imagino.
Así es, sí, pero provocan nuevas palabras, así que está muy divertido.
Muy bien, ¿eh? Entonces aprenderemos muchas cosas la semana que viene, bueno, en el próximo episodio, que vamos a grabar dentro de nada.
Sí, que, quédense.
Estáis viendo y os quedáis 5 minutos más, vais a ver el próximo episodio justo en un momento. Sí. Perfecto, entonces ha sido un placer aprender japonés contigo hoy. Si nuestros oyentes quieren aprender japonés, ¿qué es lo que tienen que hacer, Yuri?
Entrar a hanyuchineseschool.com y pedir una clase gratuita, ¿vale? Pidan la clase gratuita y luego pueden tomar la decisión. Pero tenemos cursos desde 39 euros y además recuerda que tienes clases particulares que se ajustan a tus necesidades, ¿vale? Supongamos que quieres ir a China, Corea y Japón, ¿vale? O Corea y Japón y quieres tener solamente aprender para poder manejarte como turista. O quieres rendir el examen internacional de japonés y irte a trabajar a Japón, ¿no? Como que hay muchísimas, muchísimos objetivos, ¿vale? Entonces,
Un objetivo puede ser aprender japonés con Yuri. Entonces,
sí, ¿por qué no? Vale. Sí, además tenemos clases en directo, grabaciones, una plataforma con un montón de juegos que me encantan, suelo usarlos.
Muy bien.
Que nos vemos en el próximo episodio que hoy grabaremos dentro de poco, ¿verdad?
Muy bien, Raúl López se va a quedar aquí desde México.
Muy bien.
Dentro de unos minutos empezamos el siguiente episodio, el episodio 10, ¿eh? En el que aprendemos más partículas, ¿eh?
Ay.
Y por eso, no te preocupes. Arube.
Sí.
Aruberus. Un momento todo.
Aruberusismo. Quédate y espera unos minutitos.
Un abrazo a todos.
Matane.
Matane.